Muy buenos días, audiencia latina. Soy el doctor Leonardo Claros, jefe de la sección de cirugía bariátrica y director de programa para la pérdida de peso del Hospital de Salud de St. Luke's. Como es costumbre, estamos en este su dial todos los sábados por la mañana y tengo el placer de ser su anfitrión en este programa Hablando con su Doctor, donde discutimos sobre temas relevantes relacionados con su salud. Gracias por acompañarnos en esta su radio FM 106.9, Mega Allentown 99.5 FM Lehigh Valley y 92.9 FM Reading. Se llama alfabetización tanto al acto de enseñanza como la capacidad adquirida por el sujeto que puede escribir y leer por su cuenta. Se trata de una instrucción básica y esencial para integrarse a la sociedad, ya que sin estos conocimientos resulta casi imposible que una persona pueda acceder a un trabajo bien remunerado, bien pagado y con posibilidad de crecimiento. La alfabetización también es necesaria para que el sujeto pueda defender y ejercer sus derechos. La alfabetización en salud es lectura básica y habilidades numéricas que permiten a una persona funcionar en el entorno de atención médica. Aunque la mayoría de los adultos leen en un nivel de octavo grado, y el 20% de la población lee a un nivel de quinto grado o inferior, la mayoría de los materiales de atención médica están escritos en un nivel de décimo grado. Los pacientes mayores se ven particularmente afectados porque sus habilidades de lectura y comprensión están influenciadas por su conocimiento y su estado de visión y audición. El conocimiento inadecuado de la salud puede ocasionar dificultades para acceder a la atención médica, seguir las instrucciones de un médico y tomar los medicamentos de manera adecuada. Los pacientes con conocimientos de salud inadecuados tienen más probabilidades de ser hospitalizados que los pacientes con habilidades adecuadas. Los pacientes entienden mejor la información médica cuando se les habla lentamente, se usan palabras simples y se presenta una cantidad restringida de información. Para una comprensión y cumplimiento óptimos, el material educativo para el paciente debe escribirse en un nivel de lectura de sexto grado o inferior, preferiblemente con imágenes e ilustraciones. Todos los pacientes prefieren leer información médica escrita en un lenguaje claro y conciso. Los médicos deben estar atentos a este problema porque la mayoría de los pacientes no están dispuestos a admitir que tienen problemas de alfabetización. Sobre este problema importante y este tópico realmente relevante, es que esta mañana vamos a discutir en el día de hoy. Tengo como invitadas a Ellen Denizard, es gerente de enlace de salud comunitaria, trabaja con nosotros en el Hospital de St. Luke's. Y el placer de tener a Jenna Cole, es una especialista en lectura del Distrito Escolar de Allentown. Así que démosle la bienvenida. Ellen, Jenna, bienvenidas. Good morning. Thank you so much for coming today.
Buenas tardes.
Good morning.
¿Cómo le va? ¿Todo bien? Thank you so much for coming. What a pleasure to have you here. I just gave a little introduction. So I'm going to ask you to introduce yourselves and share a little bit about yourselves. You know, how long have you been in the Valley? How long have you been doing the program that you do? So, Jenna, why don't we start with you? How long have you been in the Valley?
I've lived in the Lehigh Valley my entire life. This is my 12th year of working in the Allentown School District. For 10 years, I was a second grade teacher, and this is my second year as a reading specialist in the district.
Ah, hablando casi 12 años y segundo año como especialista en lectura, así que interesante. Ellen, ¿qué tal usted?
Bueno, buenos días. ¿Cómo está? Yo tengo toda mi vida viviendo aquí en el Valley, pero tengo 4 meses trabajando con los hospitales de St. Luke's. Pero tengo casi 10 años trabajando en la ciudad de Allentown en salud público y también en la comunitario.
Increíble el español. ¿De dónde viene ese español tan bueno? Creo que estás casada con un puertorriqueño, ¿verdad?
Sí, mi esposa es boricua.
Ah, pero qué bien. Pues felicidades. Increíble. Muchísimas gracias por estar con nosotros. And ladies, I cannot thank you enough for what you're doing today. So thank you so much. So let's get into the topic of today. Hablar un poco sobre cómo es que su papel, Jen, háblame un poco de cómo es tu papel como especialista en lectura ayuda a los niños a lograr su grado de alfabetización. How is it that your role as a reading specialist help kids achieve literacy?
So it is my job as a reading specialist to help students who are struggling readers. I work with them, I test them in small groups or individually, and we look at data to make sure that the struggling students are getting the help that they need. I work with my core team, which is myself, the intervention specialist, the principal, assistant principal, counselor, and psychologist, and we work together with the classroom teachers and the parents to make sure that we're doing everything we can to support the student. And I also work together with the classroom teachers to make sure that they're doing things in their classroom that are supporting the students.
Un trabajo pero bastante, no solamente individualizado, pero también un trabajo en equipo, el que tiene Jen habla de trabajar con los padres, trabajar con los alumnos, o trabajar con los directores del colegio, trabajar con los otros profesores. Así que es interesante esta especialidad que tiene ella de ayudar un poco a los niños que tal vez estuvieran siendo rezagados en lo que es la habilidad de lectura. Qué interesante. Does every single school in Allentown provide, you know, the service of a reading specialist? ¿Todos los distritos escolares proveen esta especialidad y servicio de una ayuda especialista en lectura?
So there is one elementary school, the largest one, that has their own reading specialist. All of the other ones share. So I'm split between two buildings.
Así que la mayoría de los programas pues se comparten, digamos, los especialistas de lectura, pero uno de ellos, el más grande, pues tiene su propio departamento. Así que qué interesante. Ellen, hablemos un poco contigo. ¿Por qué es que el Hospital de St. Luke's está centrándose en la alfabetización y específicamente en la alfabetización en salud? Why is it that St. Luke's is focusing in literacy, in health literacy specifically?
Bueno, so el Departamento de Salud Comunitario está enfocado en la literatura porque ellos saben es muy importante que los niños están leyendo cuando llega al grado de tercer nivel. Porque hay data, hay una conexión de que niños que no están leyendo al nivel de tercer grado va a estar a más riesgo a no van a graduar. Y los niños que no están graduando tienen más riesgo para no tener un buen trabajo, no van a tener más acceso a los servicios de salud. Entonces, ese va a afectar la salud de la vida. So, nosotros ya estamos muy enfocados en programas que ayudan a los niños a leer y también dar apoyo a las escuelas para promover los niños todos están leyendo al nivel tercero cuando llega a este grado.
¿Cómo es que St. Luke's está trabajando con especialistas? ¿Trabajamos con especialistas como Jenna en el mismo hospital? ¿Trabajamos con los distritos escolares? ¿Do we work with the school districts? ¿Do we work with specialists like Jenna? Explain a little more about that. Explícanos un poco sobre eso.
Tenemos algunos programas que estamos haciendo. Uno es, si no sabes si escuchaste, que el primer día de marzo es Dr. Seuss Day. Ese es un día donde estamos celebrando el autor Dr. Seuss y estamos trabajando con las escuelas en todos los distritos escolares donde está St. Luke's. So, Bethlehem, Allentown, Quakertown, Bangor, en los Poconos también. Y estamos buscando voluntarios del hospital a leer a los niños. So, ellos están casi una hora más o menos en la escuela con un cuarto, con un salón, leyendo un libro de Dr. Seuss y después van a dar este libro a la biblioteca del salón. Van a hablar con los niños sobre la importancia de leer. También este año vamos a conectar el salud oral de boca, cómo cepillar los dientes, cómo te cuidar tu boca y a leer, porque también eso es muy importante. Otro programa que tenemos es algo que yo estoy trabajando específicamente con Jenna, se llama Reading Rocks. Este año vamos a hacer Reading Rocks en Union Terrace Elementary y también en Cleveland Elementary. Y ese es un programa de 6 semanas en el otoño y también en la primavera, donde estamos buscando voluntarios a llegar a la escuela en la tarde y a leer y ayudar a los niños que necesitan un poco más apoyo a aprender a leer. So, es un voluntario con 1 o 2 estudiantes y están como una hora practicando a leer, practicando su escribir y cosas como así. So, estamos haciendo ese programa. También cada año St. Luke's, como un network, hace un book drive donde estamos preguntando gente de la comunidad y los empleados a mirar todos los libros que tienen en la casa y los que son en buena condición pero no necesitan más que pueden donar al hospital cuando tenemos todo ese libros, vamos a dar a las escuelas y otras organizaciones. Este año recibimos 10,000 libros.
Wow, ese es un programa realmente interesante. ¿Hace cuánto tiempo que están haciendo el programa de Dr. Seuss? How long has the Dr. Seuss program been happening at St. Luke's? Do you know? Do you have an idea?
Bueno, yo soy nueva, pero creo que había muchos años.
Son bastantes años. Sí. I remember años atrás, I was part of it. I volunteered and I actually went to one of the schools. Fui como voluntario y fue una experiencia pero interesante e inolvidable.
Sí, es muy divertido. Los voluntarios encantan también los niños. Se vestían en ropa de Dr. Seuss y es muy divertido, chistoso.
Obviamente que sí. Jenna, ¿qué barreras impiden que los estudiantes aprendan a leer? What are the barriers that impede or prevent students from learning how to read?
So there are lots of barriers that can impede a child's ability to learn how to read. Their home life is the biggest thing that can affect them, which is why reading at home, early exposure to literacy is so important. Language barriers can also get in the way. We have a lot of students that speak other languages, and we try to tell the parents to read with their children at home every day, no matter what language it is in. Reading is reading, and dual language literacy is a huge asset.
Una de las opciones entonces sería la misma vida de los estudiantes, el tipo de vida o el livelihood, como decían de ellos, digamos que podría estar preveniendo que estos niños, digamos, aprendan a leer. Otra de las razones que nos decía Jenna sería otro idioma. A veces en la casa se puede hablar otro idioma y es importante, digamos, que los padres pues ayuden a los niños con eso de la lectura.
Okay. And also, if a student has a learning disability, that would be another barrier that will require them extra practice and work to become a successful reader. And another one is high poverty. Districts that have higher poverty are going to deal with a lot more barriers. If this child is hungry or homeless, obviously they have a lot more on their mind than learning how to read.
Of course. Una de las cosas también que nos hablaba es... digamos, el nivel de pobreza, a veces el mismo estrés, tenían muchos factores por los cuales los niños obviamente no van a estar enfocados en el proceso de aprendizaje, en el proceso de lectura. Si un niño tiene hambre, si un niño, digamos, tiene necesidades monetarias, pues obviamente va a ser mucho más difícil que tengan, digamos, una facilidad para aprender a leer. Así que interesante el concepto que nos decía a Jenna. Ellen, ¿cómo afecta la alfabetización a la salud general a largo plazo? How is it that literacy affects over long-term health?
Bueno, como yo expliqué antes, si tú no estás leyendo un nivel más de tercer grado, te vas a encontrar escuela un poco más difícil. So, este niño a veces tiene dropout rates más alto que otros niños. Cuando tú no gradúas con un degree de high school o una educación más alta de eso, va a ser un poco más difícil a encontrar un trabajo que se pagan bien, que tú puedes tener los beneficios de salud. Pero también hay una cosa que se llama de literatura de salud.
Exacto.
Donde esa es una habilidad de un paciente o una persona a obtener y entender información básica sobre su salud. Entonces, como usted dijo, hay doctores y gente que hablan un nivel muy alto y hay gente que no entienden bien. So, si tú tienes una prescripción y no se puede leer esa prescripción, ¿cómo te vas a tomar esta medicina correcto? Tal vez no va a tomar nada y tú necesitas esa medicina. Si tú estás escuchando sobre diferentes tratamientos y tú no entiendes qué están diciendo o no puedes leer información sobre diferentes tratamientos que tú necesitas, ¿cómo te vas a coger el tratamiento que tú necesitas? So, esas son algunas maneras donde la literatura ayuda mucho. Si tú puedes leer bien y tú entiendes todo, tú vas a entender un poco más todo lo que está pasando. Pero si es difícil para leer y estás como bregando a entender, te vas a sentir muy perdido cuando estás hablando con eso.
Wow. Interesante la explicación. Muchas veces, a veces se nos olvida en la parte de salud de que podríamos estar dando un tratamiento muy bueno y a veces al explicar, al dar las instrucciones a los pacientes, pues podrían no estar entendiendo y muchas veces el tratamiento fracasa, no sería tan objetivo, no sería tan efectivo. Y es porque no hemos dado las indicaciones de una manera adecuada. Así que, pues, es interesante lo que estás hablando. Jenna, volviendo contigo, ¿qué importancia tiene la alfabetización temprana? Estamos hablando de edades entre 0 a 5 años para el desarrollo de un niño como lector. So, how important is early literacy, ages 0 to 5, to a child's development as a reader? I think it's pretty important, I would imagine.
Yes,
right?
It is. The earlier a child develops a love for literacy, the better. It is important to get into a nighttime routine of reading a book before bed. Reading with your child every night builds a strong relationship and will expand their vocabulary and their love for reading. There's lots of studies done, the Read by Grade 3 programs, and one of them is the Annie E. Casey Foundation, and they say that about 16% of children who are not reading proficiently by the end of third grade do not graduate from high school on time, a rate 4 times greater than that for proficient readers. So the sooner children are introduced to literacy, the better.
Hay un programa interesantísimo y mucha data que dice de que si los niños no están aprendiendo a leer entre los 0 y 5 años, pues van a tener problemas de desarrollo posteriores. Se recomienda de una manera muy grande que los padres lean en las noches a sus hijos y eso crean hábitos de lectura y no solamente, digamos, fortalece los lazos, la relación que hay entre padres e hijos, pero también les instiga, les enseña a leer y a desarrollar este tipo, digamos, de hábitos de lectura que son muy buenos. Jenna nos decía que hay un 16% de niños que no se van a graduar si es que no están leyendo, digamos, en un nivel adecuado hasta los 3 años. Y sabemos que el índice, digamos, de graduación, de que la gente termine el colegio, pues es 4 veces mayor cuando los niños pues están leyendo en estas cosas. Así que es extremadamente importante que usted comience, que le enseñe, que le pase ese placer, ese hábito de lectura a sus niños, porque eso les va a ayudar pero grandemente en la vida. Estimado Radio Escucha, soy el doctor Leonardo Claros. Este es el programa Hablando con su Doctor. Estamos en esta mañana de sábado con sus invitadas Ellen Dennisart y Jenna Cole. Estamos hablando sobre lectura, alfabetización y cosas importantes y relevantes en nuestra comunidad. Jenna, hablemos un poco de cuáles son los 30 millones de palabras que faltan. Es un programa interesante. Can you explain the 30 million word gap? What is that?
So a study was conducted by researchers at Stanford University that shows that children's vocabulary skills are linked to their economic backgrounds. By 3 years of age, there is a 30 million word gap between children from the wealthiest and poorest families. So what can parents do to help their child? Using new and interesting words. Don't use baby talk or dumbed down conversations with your child. Talk with them, ask them questions, keep conversations going. When they come home from school and you say, "What'd you do in school today?" and they say nothing, ask more questions until you get information, because I guarantee they did more than nothing at school. Sing songs with them, read to them daily and talking about new words. Talk to them no matter where you are and what you're doing. If you're at a park or a restaurant, you can ask them questions about how things work and explain things to them, and make sure that all children have opportunities to learn and to understand the meaning of new words.
Investigación, pero muy interesante, y datos científicos, pero extremadamente exactos, dicen que hay para los niños que, digamos, que están hasta los 3 años, hay una diferencia muy grande en los estratos sociales, y que dicen que son 30 millones de palabras que podrían faltar en ese gap. Y esto pues explica por qué muchos, digamos, de estos niños en estas diferencias de estratos sociales podrían no estar desarrollando o desempeñando también en el colegio. Jenna nos daba unas ideas pero muy interesantes acerca de cómo incentivar la lectura, cómo hablarles a los niños. Es bueno de que les hablen de una manera natural, como adultos, digamos, con un vocabulario claro, pero además no poco complicado. No deberían tener, no hablarles como a bebés, como a niños, no digamos limitar la capacidad de aprendizaje o de entendimiento que tengan los niños, porque son pequeños, pues no habría que limitarlos en el sentido de cómo nos referimos o cómo les hablamos. Cantarles, hacer ejercicios de vocabulario. Hay cosas que usted puede hacer todo el tiempo, incluso durante la cena, durante el almuerzo, en su compartimiento familiar, que podrían enriquecer, pero de manera muy grande, el vocabulario de sus niños. Así que no sobreestime la influencia tan grande que puede tener una conversación que tiene con sus niños. It's so cool that what you said, back at home, we have a rule. We try to have dinner together as a family, you know, pretty much every night. And I say dinner because, well, you know, it's very hard to have lunch with them because they're at school or, right. You know, we might be working. But at least in dinner, I know that I'm going to be home. So we all sit down as a family and there's no TV. There's no, you know, mobiles. There's no cell phones. Mm-hmm. There's like a complete zero zone. And we sit down and we have dinner and we talk. Mm-hmm. And like you said, you know, I ask them questions about their day at the school, but I don't say, so how was it? Oh, it was good.
Yeah.
No, I ask them, so tell me what you did at school.
Right.
Tell me about a new friend that you mm-hmm. made and explain to me what you learned. And my kids are actually in Spanish immersion program, so they're not allowed to speak in English at home. We're not allowed. So they have to, I push them, you know, to just speak in Spanish. My daughter is completely fluent mm-hmm. right now. She's on seventh grade, and my little one is in second grade, and he's learning. But just like you said, you know, just stimulating them and asking
right.
them things, you know, and things to do, and we read every night, and I now I understand and I feel validated, you know, that
right.
all those things, I think, you know, will instill them, you know, like this reading habits, and probably will give them an advantage in
right.
life. So that's great.
Yes.
That's great. Mm-hmm. Importantísimo hablar de todas las cosas que hemos dicho de hable con sus niños durante la cena, converse con ellos, pregúnteles, trate de evitar las distracciones de la televisión, trate de evitar las distracciones de los teléfonos celulares, los móviles, sino más bien que sea un tiempo donde usted pueda conversar con sus niños y poder también darles, más bien dicho, transmitirles esa pasión por el vocabulario, por la conversación, por la lectura. Así que es realmente interesante. Ellen, how can I help my child if I do not speak English? ¿Cómo es que puedo ayudar a mi niño si es que no hablo inglés?
Bueno, como Jenna dijo, tú puedes leer, no importa si es en inglés o en su propio idioma. El más importante es que estás leyendo, cantando en tu propio idioma, haciendo mucho actividades con palabras en tu propio idioma. También las bibliotecas. Todas las bibliotecas tienen actividades de literatura todas las semanas y son gratis. Tú puedes atraer a tus hijos a la biblioteca en Allentown, Bethlehem, cualquier biblioteca en tu comunidad y los niños se pueden participar en estas actividades. Sin son gratis.
Yo
hago lo mismo con mis hijos también. Pero lo más importante es leer, hablar. Habla. Yo, mi esposo es de Puerto Rico. Él es bien fuerte en nuestros hijos también necesitan hablar los dos idiomas. So, en la casa, solamente español. Entonces, él habla, él canta, también está leyendo en español con los niños. So, esa ayuda. Hacer bilingüe también es un ventaja que los niños pueden tener, que es bien grande, especialmente en este país.
Pues parece que no solamente los niños están aprendiendo español, pero también usted, así que es interesante lo de la práctica. El esposo parece que le está enseñando a usted también a hablar español. Eso está muy bueno. That is great. Jenna, I know that we talked a little bit about that, but there are other specific things that parents can do to help with early literacy development. Hay algunas cosas, habíamos hablado un poco de los consejos que diste, pero hay algunas cosas que pueden hacer los padres para ayudar específicamente con el desarrollo de la alfabetización temprana en los niños.
Yeah, like I said, reading with your child every day, talking with them, make it a routine, something they look forward to every night. My kids, I have a 6-year-old and a 3-year-old, and they get upset if I tell them it's too late to read a book before bed because they really look forward to that. And just talking to them about their day, and find ways to make learning fun. Because if you're having them sit down and writing a word 10 times, it's not fun for them. Making homemade Play-Doh and then using the Play-Doh to make letters and words. If it's a kid that likes to play with trucks, have them use the truck to spell out a word or to form a letter. Taping sight words around the house, and they have to walk around and high-five the sight words or put them up the steps. So when they go up the steps every night, they have to step on that step and say that sight word. So anything you can do to make it fun and not stressful or boring for them.
Interesante los consejos que nos da una vez más Jenna. Leer en las noches con los niños, pues es algo importante, instilar estos hábitos. Pero nos decía que podrían ser, digamos, letras con plastilina o con modelos de plastoformo, o poner palabras por toda la casa y decirles a los niños que las vayan tocando mientras las dicen y las repiten, ponerlas en las gradas y repitiendo, cantando esas palabras cuando uno va, digamos, a acostarse. Hágalo de manera divertida, ¿no? No es cuestión de hacerlo sentar solamente y de una manera repetitiva escribir letras o leer palabras, sino más bien que sea una experiencia participativa en que los niños se sientan cómodos, que se sientan interesados, porque si es que no les atrae la actividad, obviamente no van a hacerla. Pero importantes las recomendaciones que nos daba a Jenna y que nos dan a Ellen también. Así que, estimado Radio Escucha, soy el Dr. Leonardo Claros. Este es su programa Hablando con su Doctor. Estamos en la Mega 99.5, 92.9, 106.9 aquí en Allentown. Mis invitadas el día de hoy son Ellen Denizard y Jenna Cole, dos especialistas. Y estamos hablando sobre alfabetización y lo que es la literatura médica. Ellen, hablemos un poco habías tocado un poco de la ventaja de que es ser bilingüe. Let's talk about how advantageous is to be bilingual.
Bueno, el primer cosa por mí es lo más importante, es para ser bilingüe, para hablar los dos idiomas o tres idiomas en la casa y en la escuela, ese se mantiene el contacto a su propia cultura. Por eso mi esposo, como yo dije, es muy fuerte con mis hijos sobre hablando español, porque él quiere mantener esta conexión con la cultura de Puerto Rico, donde ella se creció. Pero también niños que son bilingües tienen un ventaja grande. Ellos se pueden aprender las palabras más fácil, inglés y en su otro idioma. Pueden tener se aprende a leer más fácil también. También ya leí, hay estudios que dicen que los niños que son bilingües se pueden problem solve más fácil.
Resuelven problemas mucho más fácil. Uh-huh. Conflictos y problemas.
Yeah. Sí, exacto. Ellos pueden usar informaciones en diferentes maneras porque ellos siempre están cambiando de un idioma a otro idioma. So, su mente está acostumbrada a cambiar rápido a inglés, a español, a inglés o otro idioma. También es bueno, especialmente en este tiempo, en este país, para obtener un mejor trabajo, que se paga mejor, porque ahora mismo hay muchas compañías, muchas organizaciones que están buscando gente que son bilingüe, porque ellos saben que mucha gente habla los dos o tres idiomas y necesitan gente que se pueden comunicar con sus customers, con sus pacientes, con sus clientes. So, esos todos son los ventajas que para mantener su propio idioma en la casa y hablar inglés afuera o como tú quieras hacer, pero para ser bilingüe es bien importante.
Pues mira, qué interesante lo que hemos hablado, un tema y un tópico, pero relevante. Ladies, thank you so much. On behalf of the Hispanic community and the audience on Mega, I really thank you for everything that you guys are doing in the Valley. Thank you so much, Jenna, for your work, Ellen, for everything that you guys are doing. This was a very interesting topic, un tópico interesante. I am hoping that probably in the near future we'll have you back and we'll talk about something else.
Bueno, muchas gracias.
Thank you.
Gracias por venir y pues realmente un placer. Y estimado Radio Escucha, si usted desea o necesita obtener más información sobre este tema o requiere hacer una cita con uno de los médicos especialistas de St. Luke's, llame al 1-866-SAINT-LUKE. Visítanos en la internet en la página www.slhn.org. O visíteme en mi página web en el www.leonardoclarosmd.com. Soy el doctor Leonardo Claros, jefe de cirugía bariátrica. Qué placer haberlos tenido en esta mañana. Otro tema relevante será hasta el próximo sábado. Nos vemos. Hasta pronto.